Herrera en COPE.
Salamanca.
Estar informado.
Hoy todos y todas hemos empezado la rutina, vuelta al trabajo y los niños vuelta al cole, a por el segundo trimestre y a esperar las vacaciones de Semana Santa. En medio hay un respirín, esos días de carnaval. ¿Hemos vuelto con más ganas, con más energía o no? ¿Hemos hecho propósitos el primer día del año y en el octavo ni los hemos empezado o ya no los estamos saltando? De todo hay seguro. Recibe los saludos de Silvia Merchán en una hermana... Recibe los saludos de Silvia Merchán en una mañana fría, a primera hora, pero más suave según han ido pasando las horas. Tendremos máximas de 10 o 11 grados y vemos el sol, que parece que no, pero nos alegra esta vuelta. Este frío que nos ha hecho en esta Navidad Blanca y las reuniones familiares ha traído consigo un incremento de las infecciones respiratorias y gripe, sobre todo en personas mayores. Y por otro lado, esas comidas y cenas más copiosas que las habituales pueden haber tenido un efecto de coger algún kilito de más. Nos vamos a acercar hasta una farmacia, en concreto la de Aldea Tejada, para saludar a Silvia Fernández, es farmacéutica. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida, feliz año.
Feliz año, buenos días.
¿Cómo habéis empezado el 2026? ¿Con todo ordenado, todo dispuesto?
Ajetreaditos.
Bueno, cuando digo yo, Silvia, todo ordenado y todo dispuesto, me refiero que esto es algo que tenemos que hacer en nuestras casas. Vamos a ver, siempre alguien tiene restos, ¿no?, de medicamentos, pero siempre es bueno, ¿no?, echar un vistacito si tenemos caducados, si nos va a caducar pronto, evitar los restos, cuantos menos mejor.
Sí, hay que tener solamente lo que es básico, un paracetamol para un momento determinado, paracetamol o ibuprofeno y poco más. El resto irlo cogiendo y sobre todo la gente que le quedan los antibióticos, dejarlos una parte y tirarlos cuando terminen el tratamiento.
¿Se nota, Silvia, el incremento de casos de gripe o de infecciones respiratorias? ¿Lo notáis ahí en la farmacia por las recetas que os llegan?
Sí, ha habido un aumento de casos, sobre todo a finales de diciembre. Y ahora lo que se nota mucho es la convalecencia. Tarda muchísimo en irse. Hay unas toses residuales que quedan ahí, un dolor de garganta, unas afonías, unas disfonías. Y sí, se les nota que les cuesta remontar.
¿Y cuál es el papel de los antibióticos cuando uno tiene una gripe? ¿Nos hace algo o no?
Nada. Las gripes, igual que el COVID, son víricas. Los antibióticos van contra las bacterias, con lo cual lo único que pueden hacer es matar las bacterias que tenemos en la flora que nos protegen. Con lo cual estamos disminuyendo nuestra inmunidad propia. El antibiótico sería en caso de que tuviéramos una infección bacteriana y normalmente eso lo suele dar el médico porque se ven muy bien, se generan unas placas en la zona de la garganta o si se tienen unos mocos infectados que el propio médico ve que el moco está infectado.
Y todo esto que nos estás contando, Silvia, vosotros los farmacéuticos lo contáis a la población general que acude a la farmacia. Quiero decir que vosotros sois como el primer filtro, ¿no?, sanitario.
Sí, la gente normalmente, como están tardando mucho a cuenta de todos los retrasos que hay en las citas médicas, la gente que está mala normalmente suele venir a la farmacia y nos suele preguntar a nosotros, oye, ¿qué me puedes dar para esto? Somos la primera línea de batalla. Entonces, nosotros siempre indicamos, si vemos que es un catarro, una gripe, tenemos test, que por los test viene muy bien para saber si es una u otra infección, y a raíz de ahí pues podemos dirigir un poquitín en la medicación que puedan ellos tomar. Y si vemos que se va de las manos, de nuestras manos, entonces derivamos siempre al médico.
Por cierto, ¿os han pedido muchos adelgazantes en la farmacia estos primeros días?
la gente está intentando a ver si puede, a ver, casi todos están concienciados de que necesitan receta. Prácticamente no hay nadie que lo pida sin receta. Casi todos van al médico antes y si no tienen con recetas, pero si vienen tratamientos nuevos de las inyecciones famosas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que solamente hay un tipo que está financiado, que muchas veces la gente lo confunde y dice, no, es que no me lo puedo pasar al médico. No, primero vete al médico. El médico te observa y ve a ver qué opciones hay de que tú puedas utilizar ese medicamento, porque hay más riesgos. Y entonces ellos son los que deciden si puedes o no puedes empezar a utilizar ese tipo de inyecciones. Y luego ya la diabetes o no diabetes. Es decir, el Ozempic, por ejemplo, solo va para diabéticos. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Porque es más barato, sí, pero es que es solamente para diabéticos. De hecho, salió para diabéticos. El efecto que tuvo, un efecto secundario que disminuía el peso, era un efecto secundario que se vio y a raíz de ahí se empezó a utilizar también para la obesidad. También se está viendo que para la obesidad tiene muchos factores positivos.
Bueno, siempre con prescripción médica, ya nos lo estás contando,
siempre,
Silvia,
siempre
adoptando unos hábitos de vida saludables, porque luego dejamos la medicación y viene lo que viene, el rebote, el efecto rebote.
Eso es importante, efectivamente, eso es importante porque lo que hacen estas inyecciones es ayudarnos a volver a tener una forma física que nos pueda permitir, primero, cambiar de hábitos de comida, cambiar de hábitos de sedentarismo, empezar a hacer un poco más de ejercicio, nos da esa opción, porque cuando uno tiene obesidad es muy difícil hacer ejercicio porque termina con dolor de huesos, de articulaciones. Entonces, al bajar de peso, podemos empezar a hacer una vida más saludable. Y si cogemos ese hábito de hacer la vida saludable, luego nos costará menos dejar esas inyecciones y mantener ese peso.
Pues con estos consejos que nos nos acaba de ofrecer Silvia Fernández, bueno, pues vamos a seguir, ¿no?, con esta primera semana de 2026. Silvia Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Vosotros.
Un placer, buen año.
Bueno, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Con esta música casi que nos vamos hasta la catedral, nuestra catedral de Salamanca. Año nuevo y visita guiada nueva la que ofrece nuestra catedral. Un paso hacia la eternidad, así se llama. Se celebrarán todos los miércoles a partir de las 4:30 de la tarde. La primera visita guiada se realizaba ayer. Hablamos con Raúl Benito, que es historiador de arte y patrimonio en la catedral. Raúl, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, un paso hacia la eternidad. Esto ya nos cuenta de qué va esa visita guiada, ¿no?
Sí, eso es. La intención es mostrar el patrimonio funerario que se atesora en la catedral y que a lo largo de los siglos pues han dejado las distintas manifestaciones de cada época, ¿no? De personajes pues ilustres de cada momento, canónigos, obispos o personajes principales de la sociedad de Salamanca y también influyentes también en otros ámbitos, pues que quisieron dejar a perpetuidad su memoria en estos monumentos funerarios que pretendemos descubrir para los fieles de Salamanca.
Decía yo antes, Raúl, que la primera visita se había realizado en el día de ayer. ¿Cómo fue? ¿Qué tal?
Bien, la verdad es que muy bien, porque teníamos como un cupo para rellenar el grupo y algunos ya los tuvimos que dejar para el miércoles siguiente, o sea que la expectativa se ha cumplido. Y la gente pues quedó contenta. Fueron impresionados de ver cosas que no conocían y bueno, pues ver detalles que son importantes para la catedral y para la diócesis.
Bueno, y además una visita guiada, ¿no? Porque uno va, a veces uno entra, pues hablo de catedral, pero cualquier monumento y va un poco, pues bueno, va, no te digo a lo loco, pero va mirando por aquí, mirando por allá y al final no te empapas, ¿no? De todo lo que engloba, ¿no? Toda esa, bueno, pues ese sepulcro en este caso, un monumento funerario, no sabes nada. O sea, vas un poco a ciegas. Una visita guiada tiene otro misterio.
Claro, efectivamente, cuando se hace una visita guiada se pretende precisamente interpretar lo que se está presentando ahí, ¿no? Para que también el público pues lo comprenda de una forma más directa y sobre todo pues que entienda el sentido de lo que está representando, ¿no?
Raúl, para poder participar en estas visitas guiadas que han comenzado ya los miércoles a las 4:30 de la tarde, ¿qué hacemos?
Pues, la gente se puede apuntar físicamente en el Palacio Episcopal, que está justo enfrente del campanario de la catedral, o bien mandar un correo al correo electrónico catedral@catedralsalamanca.org. Pero si están atentos a las redes sociales de la catedral, también lo anunciaremos convenientemente para que puedan apuntarse sin problema. Estas visitas de los miércoles, como las otras que hacemos también los lunes, que incluyen pues toda la catedral, esta es específica de esta parte, ¿no?, de los monumentos funerarios.
Esta visita de un paso hacia la eternidad termina con un audiovisual.
Sí, es un audiovisual que hicimos en el año pasado, es una interpretación por medio de los medios tecnológicos y de la inteligencia artificial de la representación del juicio final que está justo encima del retablo de la Catedral Vieja. La verdad que es también, bueno, pues algo interesante ver cómo se muestra la importancia y el mensaje que se lanza desde esta representación del siglo XV, pero leído con los ojos y en clave del siglo XXI. O sea que, bueno, pues también es recomendable. Digamos que es el colofón de la visita para entender el sentido que se le quiere dar.
Bueno, pues una manera diferente de ver la catedral, de palpar la catedral y de sentir nuestra catedral en esta visita guiada, un paso hacia la eternidad. Raúl Benito, gracias por estar con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Pues sigue ahora Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.